Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Visión del Día. Hablamos con Emili Corta-Vitarte. Saludamos de paso a la gente de Radio Almaina en Granada, que también nos escucha desde allí. Así que dentro de unos minutos, La Visión del Día, hoy con Emili Corta-Vitarte.
Nos llegaron señales, no las supimos ver. Flores de plástico, árboles artificiales, lunáticos encadenados a una pantalla, mientras la poesía tiende a desaparecer. Batallas, escenario cibernético, sustituyen bibliotecas por cuarteles. Canallas, vendedores de amor sintético, esclavos del gimnasio, los cosméticos. Seamos atléticos o seamos fofisanos, en definitiva, seamos lo que mande el amo. Reina la mugre y la juventud no adora al Che, adora al youtuber. ¿A qué huelen las nubes? Se pregunta el replicante, quiere sentir y no puede. Sabe que todo el mundo huye, por eso abraza la fe. Se sienta, sonríe y muere, fumis y peleles. Estiércol en la tele, luego ese libro de autoayuda ya es bestseller. Primero al Primark, después al Prozac. Los malos nos hicieron trampa, esto no es trap. No me hace falta, hombre, estoy llenando en tu ciudad, en Bogotá y en Londres. Tan lejos, tan desfase, me veis en croma. El PP de Getafe sigue, nos la coma. Y así vivimos, pendientes del que dirán. Sube tu ciego a Facebook, tu desayuno en Instagram. Cuenta tu plan de fin de clase de fitness. Compras en Sprinter, cena en centro comercial. Sufrimos el presente y vivimos de ojalás, buscando siempre la aprobación de los demás. Por ello gastamos en lujos y excesos. WhatsApp es una cárcel con millones de presos. Y las cadenas son el sinvivir de esta condena, esperando el doble clic que nos prohíbe levantar la mirada, impide vislumbrar esta sociedad esclava de las modas y la tecnología. La alegría hoy dura lo que dura la batería, si pasan los días y sin saber ni cómo. Cada vez más followers, cada vez más solos, aislados de nuestro alrededor, de vecinos y hermanos, del ser humano y su dolor, de conocer el tacto y su placer, al final como en Her, amando a un ordenador. Pero sigamos consumiendo que no pasa nada. Seamos borregos, seamos manada. Que por suerte el ser humano vaya, también tiene obsolescencia programada.
Saludamos a Emili Corta-Vitarte. Emili, ¿qué hay? Buen día.
Hola, buen día.
Bueno, Emili lo tenemos en Cataluña, en Barcelona, y vamos a hablar con él de asuntos que pasan por allá y también por otros sitios. Pero empezamos por el caso que más cerca nos pilla, y es la detención y posterior puesta en libertad del secretario general de CGT en Cataluña, Ermengol. Detención y libertad posterior, Ermengol, con una compañera, con la compañera Bárbara, que le acompañaba en toda esta, entre comillas, aventura de la detención. Emili, cuando quieras, empiezas a contarnos un poco cómo sucedió, qué sucedió y también el fondo de la cuestión. No sé si vale la pena, Emili, que le digamos a la gente un poco el porqué de todo esto, una breve introducción de dónde arrastra este asunto, porque si no, puede haber gente que no sepa de qué estamos hablando, aunque me imagino que sí, pero vamos allá.
Bueno, pues el tema arranca de... es el caso conocido como 27 y más, y arranca de unas movilizaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona en contra del plan Bolonia y en especial en contra de una subida del 66% de las tasas que se produjo hace ya unos cuantos años, ¿no? En esa movilización, que fue una movilización fundamentalmente del alumnado que ocupó el rectorado, como ha pasado tantas veces en otras universidades españolas, pues también se implicaron personas pertenecientes al profesorado, como el caso de nuestro compañero Ermengol Gassiot, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, o entre los 27, en principio también hay una persona del PAS, del personal de administración y servicios. Eso de alguna manera acabó con un acuerdo con el rectorado de entonces, pero a partir de ese acuerdo, pues ese mismo rectorado o una parte de él planteó una serie de acusaciones, una serie de dineros, de lo que había costado esa revuelta, etcétera, etcétera. Y todo eso, unido a la ley Mordaza y a unas fiscalías que, como sabéis, han tenido y siguen teniendo muchas ganas de ponerse en frente de todo lo que ellos consideran antisistema y demás, pues ha llevado a una petición de penas por parte de la Fiscalía que va desde los 11 a los 14 años de prisión para cada uno de ellos y en grados diferentes, aparte de una multa. Esa multa parece que va bajando, que iba de los casi 200.000 euros, ahora parece que no llega a 2.000, los supuestos desperfectos, y entre otras cosas, pues el que tendrían, en caso de que el juicio acabara de esa manera, con las peticiones de la Fiscalía, que mantenerse alejados de esa universidad durante 5 años, ¿no? Lo cual, en el caso, bueno, para todos es una medida absolutamente desmesurada con respecto a lo que allí pasó, y además en el caso del compañero, pues aparte actuó como mediador, pero no solamente eso, sino que en su caso significaría pues la salida definitiva de la Universidad Autónoma de Barcelona. El compañero Ermengol Gassiot es asimismo desde hace prácticamente 4 años secretario general de la CGT de Cataluña y persona muy activa en los movimientos sociales, en el movimiento sindical, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, este tema se ha reavivado en los últimos meses y digamos lo que tiene que ver con lo que ha pasado, pues viene de que el juez ha ido citando a estas 27 personas a que se personaran para recoger la citación para el juicio, ¿no? La posición de estas 27 personas es que se trata de un juicio claramente político en el cual no existen argumentos jurídicos en el sentido estricto de peso, puesto que las acusaciones se han retirado y por tanto prácticamente únicamente se mantiene la fiscalía, y que por tanto de lo que se está tratando aquí es de crear un escarmiento, digamos, sobre los movimientos universitarios contestatarios a determinadas medidas, en este caso además a una medida que, aunque no totalmente, consiguieron una buena parte, porque bueno, esa inflación de taxas se ha ido más o menos mesurando, no del todo, sigue habiendo ahí una gran problemática, pero y de la misma manera diríamos, ¿quién habla en estos momentos del plan Bolonia? ¿Quién defiende en estos momentos el plan Bolonia, que era la gran cosa en la boca de todos los políticos y rectores, etcétera, de la etapa que estamos hablando? Bien, a pesar de eso, pues se pretende seguir adelante con ese juicio. Entonces, la posición, como digo, de todos es no acudir a recoger esas citaciones, y desde hace unos meses pues están produciendo detenciones de las personas inculpadas, ¿no?, o implicadas en el tema. Bueno, en el caso de nuestro compañero, él asistió el martes a la Fiscalía del Estado en Cataluña a entregar unas firmas, porque mientras tanto ellos y ellas siguen con su campaña de defensa, y bueno, iban a entregar, o de hecho entregaron, pues un documento, un manifiesto que tiene detrás 1.300 firmas del mundo académico universitario, no solamente de Cataluña y del Estado español, sino de todo el mundo, en contra de este proceso. Bien, pues de alguna manera, aprovechando que ellos iban a la fiscalía, que tan Ermengol como Bárbara formaban parte del grupo de personas que iban a la fiscalía y eran dos de los que aún no habían recogido su citación, pues fueron detenidos por orden de la fiscalía y fueron detenidos por los Mossos de Escuadra, ¿no? ¿Qué decir a todo esto? Que Ermengol se ha negado a recoger la citación, pero como podéis imaginar, tanto por el hecho de que sigue dando clases como por el hecho de que él no ha dejado de asumir el cargo que representa, pues no ha estado escondido, sino que era fácilmente localizable, pues por poner un ejemplo, pues porque recientemente ha estado en la constitución de una nueva federación territorial en las Terras del Ebro o cosas por el estilo. Es decir, no era muy difícil localizarle. En cambio, pues han tenido la voluntad de hacerlo en el interior de la fiscalía y, bueno, de esta manera, ¿no? A partir de ahí, lo que se desarrolló fue algo que tampoco se había visto hasta ahora o se había producido hasta ahora, y es lo que podríamos llamar un ensañamiento, ¿no? Ensañamiento porque, entre otras cosas, Bárbara y Ermengol estuvieron con las esposas puestas durante más de 6 horas cada uno, cosa que, bueno, que dice mucho de la orden y de quienes cumplen la orden. Y luego porque, a diferencia de otros casos, fueron llevados primero a una comisaría de los Mossos en las Corts y hacia media tarde, sobre las 6:30 o así, fueron trasladados a la Ciudad de la Justicia con la intención de según información de los propios Mossos, pues de que pasaran allí la noche y que en todo caso, pues a la mañana siguiente pasarían por el juez correspondiente y ya verían a qué hora salían. Es decir, todo era un proceso en el que se pretendía dilatar y tal, a pesar de el día tan inclemente que fue el martes, ¿no? El martes a la tarde, pues bastantes personas se acercaron, estuvieron primero en la comisaría y luego en la Ciudad de la Justicia, y bueno, y luego digamos que la actuación de sus abogados en el sentido de pedir el habeas corpus, pues fue lo que produjo que salieran tampoco muy pronto, sino pasadas las 0 horas ya del miércoles. Pocos minutos después de las 0 horas del miércoles fue cuando les dejaron salir de la Ciudad de la Justicia.
Vamos, que se ha ensañado un poco por el hecho de que, ya que no has venido a recoger la carta, ahora te vas a enterar, ¿no?
Pues sí, supongo que para esta gente, pues nuestro compañero Ermengol era la persona, digamos, en principio más emblemática de todo ese grupo de los 27, probablemente por su cargo o por su posición dentro de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una persona que evidentemente ha estado explicando este caso por todo el Estado, bien a petición de federaciones de la CGT o bien a petición de otras universidades y demás, y supongo que le tenían preparado pues una circunstancia parecida, ¿no? Una circunstancia de ensañamiento por un lado y por otro lado pues de veis lo que podemos hacer, ¿no? De poco que la gente sepa que pues eso, que son capaces de encontrarte en cualquier momento, que esperarán su momento oportuno para hacerlo y que además cuando lo hacen, pues existen esas horas interminables en las cuales tú estás en una situación de no libertad y ellos pues pueden hacer cosas o pueden dejar de hacer cosas, ¿no? Como darte la citación rápidamente, porque evidentemente no era tan complicado, o como o como, bueno, pues retenerte durante horas y mantenerte con las esposas puestas como si hubieras, bueno, como seguramente que no le hacen a mucha otra gente que probablemente se lo merezca bastante más, ¿no? Por, yo qué sé, por acciones, por ejemplo, de violencia de género o de otro tipo y que no les vemos en esas circunstancias.
Muy bien, ¿y qué añadiríamos a este hecho ahora? ¿Ahora qué toca? ¿Esperar juicio? ¿Esperar qué? ¿Qué situación queda?
Bueno, sí, toca esperar al juicio y bueno, y toca seguir presionando. Yo creo que la intencionalidad de toda la actividad que ellos están desarrollando, que el grupo de 27 y más y toda la serie de organizaciones sindicales, movimientos sociales, etcétera, que le dan apoyo, bueno, pues lo que pretenden es que no se llegue a esa situación de juicio, o en todo caso que si se llega sea sobreseguida o pase digamos sin pena ni gloria para estas personas, ¿no? Por tanto, bueno, yo estoy convencido que Ermengol y el resto de la gente va a seguir con su dinamismo, con su activismo, tanto por sus propios temas como por todos los demás. Es decir, que sé que al día siguiente, pues por ejemplo, en manifestaciones diversas por otros temas, como en Sevilla o en otros lados, o que por ejemplo la CGT de Burgos colgó una pancarta en su sede y que ha habido universidades que también han hecho actos y cosas parecidas. Extrañamente o singularmente, la Universidad Autónoma de Barcelona se cerró por el frío, ya ves tú. Y bueno, pues sí, yo creo que ellos y ellas van a seguir ahí luchando, y nosotros lo que tenemos que hacer es darles todo el apoyo necesario, pues para que eso quede un poco, queden aguas de borrajas, ¿no? Pues de la misma manera que está quedando toda la acusación. Pero bueno, ya hemos hablado en otros momentos, ahí lo que tenemos son que determinada gente no debería haber hecho esas acusaciones cuando las hizo y que debería retractarse de ellas, no solamente porque el rectorado actual dice que no sigue con ellas, sino porque esas mismas personas que en su momento acusaron deberían de participar y de decir que retiran sus acusaciones, y por otro lado, pues bueno, alguien debe tener un mínimo de cerebro dentro de la fiscalía y dentro de la judicatura para darse cuenta que no, vamos, que no se puede ir por actos como aquellos, muchos de los cuales están grabados en vídeo y demás, pues a peticiones de esta dimensión, ¿no? Que no tenemos en otros casos por temas muchísimo más graves, con apropiación de dinero, con fraude a los electores, con fraude a la palabra dada, a la política a hacer, etcétera, etcétera, que conocemos todos y que sabemos que están por ahí, ¿no?
Muy bien, pues entonces no añadimos nada más de momento, lo dejamos aquí.
De acuerdo.
Y cambiamos de asunto. Vamos con un segundo tema, muy diferente, y vamos a hablar de saldos y ofertas del Partido Popular. Saldos y ofertas que ahora nos vas a relatar y cuáles son sus objetivos. Saldos y ofertas que se hacen, me decías a micrófono cerrado, cara quizás a ciudadanos que están un poco, según las encuestas o mucho, pues en algunos casos superando la intención de voto de los votantes de la derecha, etcétera. Gestos, y tú que has titulado así, saldos y ofertas del PP. Cuéntanos qué quieres explicar con esto.
Bueno, lo que quiero explicar es que, como sabéis, no ha habido ningún cambio dentro del gobierno del Partido Popular. En todo caso, se producirá dentro de unos días la baja de Guindos, como acostumbra hacer Mariano Rajoy, pues no ha presentado aún su sustituto o sustituta, y es probable que al final no lo sea así, que Montoro asuma los dos ministerios, que en muchos momentos a lo largo de los últimos años de gobiernos, comillas, democráticos, hemos visto que han estado juntos, ¿no? Es decir, el de Economía y el de Hacienda, y que en este caso se repartió entre estas dos, digamos, figuras, ¿no?, del Partido Popular. Bien, no ha habido cambio de personas, no parece que haya habido un cambio de línea política por parte del gobierno, y por otro lado sí estamos asistiendo pues a toda una serie de ofertas, de saldos, de globos sonda por parte del Ejecutivo, en especial por parte de su ministro de Hacienda, el señor Montoro. Uh-huh. Con lo cual no sé si deberíamos pararnos a pensar un ratito en lo que él llamó, y yo siempre tengo zanahorias para la negociación, ¿no? Llego a decir momento dado, ante una negociación de unos presupuestos, y probablemente pues ahora tengamos una cosa parecida. Voy a enumerarlas porque me parece que son significativas, ¿no? Por un lado, no ha habido en los últimos años ningún movimiento con respecto al funcionariado, es decir, todo lo contrario. En principio, el sector del funcionariado, no digo que haya sido el que más ha sufrido todo el tema de la crisis, porque evidentemente la crisis estafa ha repercutido sobre el conjunto de la población, especialmente sobre las clases populares, pero es evidente que el funcionariado lleva prácticamente desde 2010, por un lado con sus salarios congelados, por otro lado con la pérdida de poder adquisitivo, en el sentido de que se han eliminado algunas pagas extras, etcétera, por otro lado con una eliminación de, por un lado, de plantilla, y por otro lado pues no ha habido ninguna oferta de empleo, vamos, de empleo fijo, de empleo de funcionario, ¿no? De golpe y porrazo pues aparece que se reúnen con tres sindicatos muy proclives a esto de ser rápidos, ¿no? Es decir, a pesar de que llevamos desde 2010 sin que el gobierno del PP y anteriormente los gobiernos socialistas dieran su brazo a torcer, pues estos tres sindicatos que responden a las siglas de Comisiones Obreras, UGT y CESIF, han ido rápidamente a cerrar una especie de preacuerdo que viene a decirnos pues que habrá una oferta de oposiciones que puede llegar a las 300.000 plazas. Y que la temporalidad en el empleo de los funcionarios y funcionarias se rebajará al 8%, mítica cifra desde hace, no sé si 30 años, una cosa por el estilo, y que esto lo van a hacer entre 2018 y 2020, es decir, lo que no se ha podido hacer en prácticamente 30 o más años, que siempre el Estado español ha tenido ahí una gran carga de interinajes y sustituciones y que ha sido recriminado en muchas ocasiones por la Unión Europea, y que siempre se ponía esta famosa cifra, pues bueno, ahora parece ser que sí. Y parece ser que hay tres sindicatos que se lo creen, o los dirigentes de tres sindicatos que se lo creen, ¿no? Por otro lado, también se dijo que los salarios no se iban a tocar en el caso de la administración pública, puesto que bueno, quien está en la administración pública, aunque ya sabemos que es mentira, tiene un puesto de trabajo fijo y por tanto que no pidieran en ese momento, ¿no? Ahora parece ser que también hay dinero para los funcionarios, no mucho, ¿no? Y entonces el señor Montoro se despacha con un aumento del 1,5 para el 2018, el 1,75 para el 2019, el 2% para el 2020, y la posibilidad de que eso se aumente de manera variable en función de que la economía española siga este maravilloso ritmo tropical de crecimiento que todos vemos, ¿no? Bien, ese sería un tema en una cosa en la que hasta ahora era inamovible, en la que digamos que el mundo de la administración pública en su parte baja, ¿no? Los funcionarios se veían sometidos a presiones no solamente por parte del gobierno, sino por parte de la sociedad. En otro apartado, pues otro señor que también es rápido para estas cosas, como es Abel Caballero, a la sazón presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y alcalde de Vigo, y parece ser que con carné socialista, Sí. Pues también ha sellado una especie de pacto también con el señor Montoro, por el cual Montoro aprobaría un decreto, no se sabe exactamente cuál, cuándo, por el cual aquellos ayuntamientos que el año pasado tuvieron superávit, el conjunto del superávit en el estado es de unos 5.000 millones, podrían gastárselo, ¿no?, de alguna manera, o destinarlo a algunas inversiones, ¿no? Con lo cual aquí estamos rompiendo pues toda la dinámica del señor Montoro con el Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo, ¿no?
De Valencia también, porque
y el de Valencia, exacto.
Sí, hablábamos esta mañana, el alcalde de Valencia hacía unas declaraciones de que de momento él va a pedir un préstamo puente porque no se crea el señor Montoro, porque ya dijo algo parecido el año pasado y al final nada de nada, ¿no? O llegó el dinero en septiembre. Entonces, que eso del señor Montoro, que le parece bien, pero que no se lo acaba de creer.
Sí, parece que Caballero sí se lo cree, pero pues
Caballero es también, de la...
Sí, yo también soy de los que no me lo creo, ¿eh? Por eso hablo de saldos y ofertas y demás. Sí. El tercero tendría que ver con los pensionistas, ¿no? Es decir, claro, esa salida masiva en las últimas semanas del mes de febrero de los pensionistas a la calle, más lo que dicen las encuestas, etcétera, etcétera, y esa historia de que una buena parte de los pensionistas son votantes, digamos, del PP o de otros partidos de orden, por aquello de no perder su pensión, aquello de que si siempre se les dice, ¿no? Pues que si entra no sé quién, perderéis la pensión que nosotros hemos conservado también. Bueno, pues eso que hasta ahora era inamovible, porque no se podía, porque la situación, porque, claro, porque para eso había ese acuerdo del 0,25 cuando las cosas vayan mal, y cuando vayan bien, pues ya hablaremos, ¿no?, sobre el 0,25. Pues ahora no es que el 0,25 pueda ser modificable, que ya veremos lo que pueden decir de aquí a unas semanas, ¿no? Al respecto, siguen diciendo, y debido a una propuesta que ha hecho el PSOE de un aumento del 1,6, pues siguen diciendo que no, que debe ser el 0,25, pero se plantean la posibilidad de una compensación con deducciones en la cuota del IRPF, ¿no? Y todo eso muy diluido, porque dice para familias con personas con discapacidad a su cargo o para personas de cierta edad. Claro, si estamos hablando de pensionistas, evidentemente todos los pensionistas no son mayores de 60 o de 65 años, puede ser pensionista por otro motivo. Pero claro, ¿de qué edad estamos hablando, ¿no? Eso no tampoco está en ningún lado. Pero lo más curioso del tema, digo, para ir despinchando un poco los globos, lo más curioso del tema es que el mismo sindicato el Gesta, ¿no?, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, dice que el 63% de los jubilados españoles y jubiladas no pagan IRPF porque cobran menos de 12.000 euros al año. Por tanto, sería una medida que en todo caso iría a ese 37% restante, y ya veremos en qué condiciones. Hay otra gente que trata de adivinar que a lo mejor se beneficiaría uno de cada cinco, ¿no? Y ya veremos en qué cantidades con respecto al IRPF. Es decir, que otra vez pues tenemos ahí la zanahoria o el conejo, si queréis, de la chistera, ¿no? Lo que sí que parece que va más en serio, porque estas cosas siempre van más en serio, pues es esa llamada equiparación salarial de la policía y
la Guardia Civil.
Y la Guardia Civil, con respecto a la Ertzaintza y a los Mossos de Escuadra. Equiparación que, por otro lado, no se va a dar con respecto a las jubilaciones y a otra serie de cosas, que ahí sí que la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen unas condiciones mejores, pero eso parece que no se toca. Es decir, como nadie lo ha dicho, pues tampoco para qué vamos a entrar. En todo caso, pues la equiparación sería para el 2020 y esta contaría con el beneplácito de Ciudadanos, que también es muy patriota y muy garantista, y que por tanto también estaría de acuerdo en este tema, ¿no? Otra historia sería si la mayoría os acordáis, el problema del déficit del Estado español no era el gobierno ni el Estado en sí mismo, sino que eran las autonomías, ¿no? Y sobre eso se ha machacado y se ha machacado, y evidentemente en muchos casos eso era así, eso era lo que realmente había pasado, pero no eran las únicas administraciones que se habían endeudado, es decir, había municipios que se habían endeudado y mucho, y evidentemente, aunque sean los amos de la pasta, pues había administraciones, la administración central también había entrado en un tema de deuda muy importante, uh-huh. Bueno, en una deuda que como hemos dicho aquí supera el 100% del Producto Interior Bruto del país, que es lo cual es una pasada, ¿no? Bien, ahora en Montoro también se ha descolgado hablando de una reestructuración de la deuda de las autonomías y diciendo que bueno, que no hay ningún interés por parte del Estado de financiarse a través de las deudas de las comunidades y que por tanto bueno, pues que va a ser laxo con esos temas y que ya hablaremos comunidad a comunidad y ya veremos cómo se puede hacer el tema, ¿no? Es decir, que ahí también parece que ya Europa no aprieta tanto, o que al señor Montoro no le aprieta tanto, o le aprieta lo que él quiere que le apriete, y que por tanto ahí también tenemos juego, ¿no? Y ya por último, esta es de Rajoy, que sabéis que hasta hace poco y su propio partido estaba defendiendo que no había brecha salarial, luego ya han dicho que, bueno, que sí hay brecha salarial, pero que es la más baja que hemos tenido nunca en la historia. Se ve que de historia no saben mucho tampoco, porque ha habido momentos históricos en el Estado español en que esa brecha ha sido prácticamente nula o ha sido muy inferior a la actual. Evidentemente de esos momentos son los momentos de la República, de la Segunda República, y especialmente en aquellos sitios donde se produjo una revolución social. Pero para compensar, digamos, ahora se sacan de la manga un pacto nacional por la conciliación y la racionalización de horarios, y se marcan nada más y nada menos que la jornada laboral va a acabar a las 6 de la tarde. Lo cual es como para creérselo, vamos, como para creérselo, que bueno, que en cantidad de servicios eso va a acabar a las 6 de la tarde, que la gente no va a seguir viendo fútbol a las 7, a las 8, a las 9, a las tal, y que no va a ir a los bares y que no sé qué y que no sé cuánto y tal. Bueno, pues es yo creo que es el despropósito ya de no saber qué decir y cómo decirlo, ¿no? ¿Qué hay en el trasfondo de todo esto, un poco lo que tú planteabas?
Sí, pues, ¿el objetivo de todo esto qué es?
Claro, bueno, el objetivo yo creo que es aparecer públicamente como que pienso y hago cosas, ¿no? El primer objetivo, si os acordáis, cuando después de las elecciones en Cataluña y después del duro varapalo del Partido Popular en Cataluña y la subida de Ciudadanos, etcétera, etcétera, pues rápidamente se recurrió a aquella cosa que se ha recurrido muchas veces también el PSOE en su momento, es que hacemos muchas cosas bien pero no somos capaces de explicarlas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahora están en una campaña de explicación de las cosas que a lo mejor hacen, ¿no? Porque hay que decirlo así, no son cosas que estén haciendo, sino cosas que probablemente hagan, ¿no? Eso sería un apartado. Segundo apartado, evidentemente hay un contenido político detrás de todo esto, en el sentido de decir, bueno, hay toda una serie de público que nosotros creíamos que teníamos a nuestro lado, que se nos está yendo hacia otras opciones. Bueno, hay que volver a recuperar ese público, ¿no? Y hay que volver a recuperarlo pues mediante promesas de este tipo, que repetidas 3 veces en televisión parece que ya son, y luego cuando te das cuenta que no son, pues ha pasado un año y ya les has votado en unas municipales o en unas autonómicas o en lo que sea, ¿no? Y por último, pues no hay que desdeñar que el Partido Popular debe presentar presupuestos, que todavía no los ha presentado. Uh-huh. Parece ser que
lo tiene un poco difícil. Sí,
lo tiene difícil, exactamente.
El PNV le dice que no, que con el 155 no.
Claro, eso por parte del PNV. Entonces, sí. Ciudadanos ahora que si no queda de muy dócil, pues está diciendo que si no me quitas a no sé qué senadora o a no sé qué parlamentaria porque está implicada en algo, pues yo ya ni entro a hablar, a pesar de que todos sabemos que sí, que han hablado y que han hablado de muchas cosas, uh-huh. Y que hay muchos numeritos en los que están de acuerdo, pero evidentemente, claro, Ciudadanos, que ahora está, digamos, surfeando la ola, ¿no? Es decir, no se puede permitir el lujo de que los otros le mantengan durante 4 meses sin hacer absolutamente nada en presupuestos y ellos pasando como que son los que no dicen nada, ¿no? De la misma manera, pues un poco que está, que podríamos decir que está pasando con estas actitudes que están teniendo últimamente en el Parlamento con respecto, por ejemplo, pues a la ley Mordaza que decíamos o algún otro tema, no con respecto a la reforma laboral, hasta aquí podríamos llegar, ¿no? Es decir, hay que demostrar que puedo morder, pero una cosa es morder al PP y otra cosa es morder a quien me da de comer, ¿no? Y a quien me paga los locales y todas esas cosas, a quien me da un cacho muy importante en sus televisiones y demás, y por tanto hasta aquí podríamos llegar, ¿no? Pero ese sería la tercera pata, ¿no? Que nos explicaría de alguna manera pues el por qué estamos ante esta gran oleada de magníficas propuestas, todas ellas o prácticamente todas ellas sin concretar, por parte del PP.
Bien, pues nada más que añadir de este asunto, ¿no?
No.
Pues le ponemos música.
Me he quedado tranquilo ya.
Le ponemos música a todo ello y vamos con otras cosas dentro de unos minutos.
Rap estético, tengo adorno prisionero, prosoviético como Manolo Monereo, esotérico, espíritu Malder y Scali, crecí en un barrio periférico, otro atentado en Bali, corazón de hojalata, lo reconozco, me ponen los tweets de Guillermo Zapata, lo siento papa, nunca seré concejal, terminaré en un club de mala muerte cantando bachatas, delincuentes, regomina y corbata, y el problema es una mujer de reina en la cabalgata, o si funcionas la ley de la selva, el pequeño Nicolás se forra, Alfon resiste en una celda, y la rueda sigue girando, yo lo veo, el negro del WhatsApp, Rafael Hernando, Cosmo Paletos, no se enteráis, subversivos Luis Buñuel, no los artículos de Vice, lloré con Pride, orgullo, homosexuales y mineros combatiendo a Thatcher juntos, así que vive y deja vivir, machito, que hay mineros jubilados que te llevan años de ventaja, capito, la tierra pa'l que la trabaja, como la música y el arte, lo pillas chico, no quiero juzgarte ni ponerme tremendo, tanta droga, tanta puta, tanta joder, ¿de qué estás huyendo? No busco el dividendo, busco llenar el calendario, soy tu Robert Mitch, un falso reverendo, la información en manos de sicarios, la televisión es mugre, es arresto domiciliario, mercenarios, a medios generalistas, Bertín Osborne es un machista reaccionario, legendario, permanecer, si muero algún día quiero un funeral, estilo Berlinguer, la soledad de quien huye del rebaño. La Europa del Sur, la Europa del Mediterráneo. Llantos y miedos, cajas y bombos. Es la soledad del corredor de fondo.
Ey pibe, aquí nadie se rinde. Para todo aquel que es libre no existen los imposibles. Los invisibles queremos dejar de serlo. Tenemos voz, nombre y rostro y queremos lo que es nuestro. No existe el miedo, somos la resistencia. Contra la ley mordaza receta desobediencia. Nos quieren callados, maniatados y lo llevan claro. Para Pablo Casado, Zulo y trabajos forzados. Hipócritas de mierda, sí, hablo de Occidente. Están llorando en París lo que en Gaza consienten. O en Irak, o en Siria, o en Burkina Faso. Aquí eres víctima si eres europeo y blanco. Y Ander Breivik era un loco, era un perturbado. Nadie te hablará nunca de integrismo cristiano. Hablan de lobo solitario, ¿verdad? Si hubiera sido un musulmán ya habría un país bombardeado. Lo tienen todo atado y nos dicen qué pensar. Y hasta la tele pavo y nos dice a quién votar. Y fabrica líderes de pacotilla como el cuñado falangista Miguel Ángel Revilla. Y fachas indignan por el disfraz de reyes magos. Y se la suda que existan niños sin regalos o niños desahuciados en la calle con frío, solo les importan los niños que aún no han nacido. Es vomitivo este poder que nos gobierna, que nunca han sentido ni frío, ni hambre, ni problemas, o que se van a un spa tras el Madrid Arena, a Ana Botella, a un gulag junto a Álvaro Ojeda. ¿Y qué nos queda? Pues luchar o chupar de su rueda. Hagámoslo primero, aunque las derrotas duelan. Y no te rindas, por favor no cedas, porque mañana se abrirán las grandes alamedas.
la soledad de quien huye del rebaño. La Europa del sur, la Europa del Mediterráneo. Llanos sin miedos, cajas y bombos. Es la soledad del corredor de fondo.
Y seguimos en la segunda parte de la visión del día. Estamos con el compañero Emili Cortavitarte. Ya sabéis que Emili nos habla desde Cataluña, Barcelona, que el compañero Emili pertenece al Sindicato de Enseñanza de la CGT, que es militante de EMBAT, presidente de la Fundación Salvador Seguí, aparte de ser historiador y profesor de historia, que os lo decimos de vez en cuando, para que sepáis a quién escucháis y quién nos cuenta estas cosas. Y ahora vamos a hablar más de Cataluña, porque de Cataluña hemos hablado antes cuando hemos hablado de Ermengol, y vamos con lo del 155, cómo sigue el proceso, cómo están esas negociaciones, que si sí, que si no, que si el señor Puigdemont no quiere pasar a ser una figura decorativa, que quiere tener poder, pero que aquí, desde aquí no, desde Bruselas sí. Y los rifirrafes que están habiendo entre los sectores independentistas o los dos partidos independentistas con más votos, dejemos a la CUP, que tampoco está muy por el asunto. Cuéntanos cuál es la última hora.
Bueno, la última hora será dentro de un ratillo, porque cuando nosotros acabemos empieza la sesión del Parlamento. Ahora a las 10 de la mañana, pero ahí cuento un poco lo que sé o lo que sabía, digamos, ayer tarde, porque, bueno, esta noche, tarde-noche, porque esta noche me he dedicado a dormir plácidamente, vamos.
¡Qué suerte!
Sí. Entonces, bueno, decir que lo que va a haber va a ser una sesión, que es una sesión para un futuro nombramiento de presidente de la Generalitat, o de otra cosa, que a lo mejor no se llama presidente, y que, bueno, con lo que sabemos de cierto para mañana es que hay cuatro propuestas sobre la mesa, que resumidas serían, en primer lugar, una propuesta de Junts per Catalunya, en la cual se hace un planteamiento sobre el reconocimiento de la figura de Puigdemont. Y ese planteamiento, que al mismo tiempo, pues evidentemente será una crítica a la aplicación del artículo 155, pues a lo que pasó el 1 de octubre, etcétera, etcétera, vendría a decir algo así como que el Parlamento reconocería la figura de Puigdemont y para ello crearía una cosa llamada el Consell de la República, ¿no? El Consejo de la República, que luego en todo caso explico un poquito más, porque eso parece ser que sucedería, si todo va bien, el lunes 5. Esta propuesta de resolución cuenta de entrada con el apoyo de Esquerra Republicana y vamos a ver si cuenta con el apoyo de la CUP, ¿no? Es decir, solamente con el de Esquerra tendría suficiente, y a pesar de que haya gente que en estos momentos está en prisión y tal, pues con la delegación de voto, pues en principio se podría conseguir. ¿Por qué digo lo de la CUP? Pues por la CUP al final ha metido una enmienda o una serie de enmiendas en el sentido de, esto lo he hecho entre el martes y el miércoles, entre ayer y antes de ayer, y en el sentido de plantear pues que la resolución está presentada por Junts per Catalunya, es una resolución suavita, poco contundente, que de alguna manera dice uy, 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 qué mal nos lo hicisteis pasar y no sé qué, no sé cuántos, pero que, bueno, ya hemos aprendido esta lección y por tanto vamos a ponernos a gobernar pues con un gobierno autonomista que es el único que nos dejan hacer, ¿no? Entonces, por lo que conozco, la propuesta de la CUP, la enmienda sería bastante contundente en el sentido de volver a pedir la declaración unilateral de independencia, que como sabéis nunca se produjo como tal, y toda la impresión de que da es que probablemente estemos ante un una simulación de negociación en la cual la CUP podría estar dispuesta a que determinados aspectos de su propuesta fueran rebajados a cambio, digamos, de que se subiera el tono de la otra propuesta que he hablado anteriormente, ¿eh? Lo contrario, bueno, pues significaría que la CUP no participaría en este proceso, y yo dudo en algunos casos, aunque se está discutiendo por parte de sus asambleas y demás, dudo por un poco por lo que explicaré que en principio quieren hacer para el lunes, ¿no? Y luego hay una propuesta del PSC en la cual se marca un tiempo para la constitución de un gobierno estable y más o menos un tiempo de 2 meses, que es pues de alguna manera un intento por parte del PSC para que, bueno, para que se acoten los tiempos, ¿no? Y para que de alguna manera esto no sea eterno y tal. Y luego hay una cuarta propuesta, es en este caso de Xavier Domènech, en función de En Comú Podem, en la cual se plantea pues el desbloqueo efectivo de la situación actual del autogobierno de Cataluña y la defensa del modelo de escuela pública catalana y del modelo lingüístico. Creo que ya he dicho 4, por tanto son 5. Y la quinta es de Ciudadanos, que plantea pues una resolución en la cual se acusa a los independentistas de parálisis y de patrimonializar sí. las instituciones, y que por tanto instan al presidente del Parlamento a que arbitre los mecanismos necesarios para cumplir con el estatuto, la constitución, etcétera. Eso es un poco lo que se presenta hoy. Se presentará dentro de un rato, ya veremos cómo va el desarrollo del tema y de eso, supuesto, en algunos de los aspectos y en algunas de las propuestas que hay, los letrados del Parlamento ya han dicho que podría tener consecuencias de tipo legal por decisiones anteriores del Tribunal Constitucional y tal, como os podéis imaginar, fundamentalmente en las que propone la CUP, ¿no? Y si quieres entro un poquito en cuál es, bueno, hay que decir que Puigdemont el martes, digamos, ante un público de las juventudes de un partido no exactamente independentista, pero de un partido
nacionalista.
Sí, nacionalista belga de los. Sí. Ahora no me sale el nombre.
Los balones o los otros.
Exacto, sí. que su el partido, los mayores no reconocieron ese acto, pero que él sí que lo hizo con las juventudes, pues ha sido la primera vez en que él pues ha dicho que si él tiene si su parlamento no opina que él no es el mejor para ser el presidente, pues que
se retira,
asumirá y tal, ¿no? Sí. Digamos, es la primera vez, lo cual probablemente quiere decir que todo lo que él ha presionado, que ha presionado mucho por no pasar a ser simplemente una figura decorativa, un recuerdo de la historia o del momento, pues puede estar llegando en estos momentos a fraguarse, ¿no? La manera de cómo se fraguaría eso sería creando, no sé, yo os lo voy a decir muy directamente y con las frases que los grupos independentistas utilizan y que conozco a través de pues las discusiones que, bueno, porque la CUP sí que ha puesto esto a discusión entre su personal, cosa que no hacen el resto de partidos, y a partir de aquí pues evidentemente hay cosas que se han filtrado, algunas a través de la prensa y otras a través de gente que conocemos, ¿no? Entonces yo digo tal cual, como aparecen, eso a lo mejor luego recibe otro nombre o no se dice de esa manera, porque seguramente que puede tener serios problemas con el Estado español, ¿no? Y tal. Bueno, la idea sería crear lo que se llama un Espai Lliure, un espacio libre en Bruselas. Ese espacio libre estaría formado por un Consejo de la República. Ese Consejo de la República estaría integrado por una Asamblea de Representantes. Esa Asamblea de Representantes estaría formada por diputadas y diputados, alcaldesas y alcaldes y personas de la sociedad civil. El presidente de ese Consejo de la República, como os podéis imaginar, sería Carles Puigdemont. Y digamos que a partir de ahí se crearía una especie de grupo más ejecutivo, por decirlo de alguna manera, en el que habría tres miembros de Esquerra Republicana, tres de Junts per Catalunya, Puigdemont y la CUP, y uno de la CUP.
Han llegado a hablar hasta de 100 personas, ¿no?
Sí, bueno, eso sería esa asamblea de representantes.
Vale, ¿no? vale.
¿Me entiendes? Pero luego sí que habría un organismo parecido a una especie de gobierno, pero que evidentemente no gobernaría, ¿no? Sino que digamos que ese sería el que llevaría de alguna manera la representación internacional, ¿no? Es decir, el que sería una especie de organismo que continuaría trabajando fundamentalmente a nivel europeo, pues con el tema de las reivindicaciones de republicanas, bueno, la República Catalana, etcétera, etcétera, el supuesto proceso constituyente, que a mí esa parte me parece un poco alucinante, ¿no?, que eso se pueda hacer fuera de aquí, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ese sería, digamos, esa manera de cuadrar esa parte con Puigdemont y demás, ¿no? Yo la veo complicada, al menos la veo complicada así, tal cual la plantean, pero bueno, es tal y como se está planteando, ¿no? Eso permitiría, por un lado, pues que la propuesta de investidura no fuera la de Puigdemont, sino que fuera la de Jordi Sánchez, que evidentemente es una propuesta que todo el mundo sabe que en principio, mientras que siga ahí el juez Llaneza, pues está condenada al fracaso, y a partir de esa propuesta de Jordi Sánchez, que sería rechazada por el juez e imposibilitada, por tanto, pues aparecería el dueto Turull-Rovira, ¿no? El dueto del Turull por Junts pel Sí y Rovira por Esquerra Republicana, que ocuparían pues la Consejería de la Presidencia y la Vicepresidencia, y que serían quienes formarían el Ejecutivo, digamos, real y práctico, ¿no? Bueno, es todo un entramado, como podéis ver, que sí, espero os he explicado.
Un poco liado y además en el aire, ¿no? Es decir, casi en el aire, ¿no? Que no está muy, muy concretado, es decir, que puede pasar cualquier cosa aún.
Claro.
Pero con el tiempo que
al final se va a tirar a partir de ahí, un poco porque todo el sector, digamos, porque todo el sector de Puigdemont y compañía no querían relegarse automáticamente, ¿no? Y porque quieren jugar un determinado papel, sobre todo un determinado papel a nivel internacional. En este aspecto se producen cosas singulares, ¿no? Porque esa postura de Puigdemont puede ser incluso la más cercana a la CUP en estos momentos, incluso más cercana a la CUP que a muchos miembros de su propio partido, ¿eh? Pero evidentemente Junts per Catalunya como coalición y su partido no pueden renunciar al potencial que tiene ahora mismo la figura de Puigdemont. Por tanto, en esa negociación, digamos, por decirlo de una manera un poco vasta y un poco directa, algo hay que ofrecerle a Puigdemont, y lo que se le ofrecería sería esto, que podría evidentemente tener bueno, pues todos los problemas que os podéis imaginar, ¿no? Es decir, todos los problemas que el Estado español le puede montar a una supuesta representación de la República Catalana en Bruselas, ¿eh? Ya que eso dure mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pero bueno, mi labor aquí, al menos hasta ahora, es explicarlo, ¿no? Luego ya
veremos.
Ya veremos, sí.
Bien, nos quedan muy pocos minutos y queríamos hablar o quería que contaras algo del famoso Congreso de Móviles en Barcelona, el Congreso Mundial del Móvil, o si he dicho en inglés, lo dices tú, es decir, que la traducción es el Congreso Mundial de Móviles, ¿no?
Sí, el Mobile World Congress.
Pues todo eso. Pero
bueno, pues,
pero no me hables de avances tecnológicos ni de chismes bonitos y buenos, sino de lo que no habla la gente en general. Vamos a ello.
Bueno, eso también es Cataluña, ¿no?
5 minutos.
Sí, menos incluso, y interrúmpeme y comentamos. Digo que eso también es Cataluña, igual que lo es Ermengol, Gassiot, ¿no? Y lo digo también, y me apetece decirlo, porque a pesar de que, digamos, lo político-institucional parece parado, pues la gente sigue viviendo, nieva, van al trabajo, etcétera, ¿no? Siguen teniendo los problemas, se negocian convenios o no, y tal. Bueno, pues el Mobile World Congress, sobre el cual ha habido mucha disputa por aquello de que si los representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, bueno, del Parlament de Cataluña, de la Generalitat, no hubo, pues no fueron al besamanos con el rey, pero luego sí intervinieron, pero fíjate tú, estos catalanes otra vez, ¿no? O estos barceloneses otra vez, con esa cosa tan maravillosa que tienen ahí, que les va a hacer una entrada de casi 500 millones de euros, y ahí despreciando la cosa que
sí.
Puede ser que la Samsung o que no sé qué se ponga de culo y tal. Bueno, pues un poco, pues yo creo que la Samsung y las demás no se van a poner de culo, entre otras cosas, porque esto es un gran negocio para ellos y Barcelona es una ciudad con mucho encanto, pase lo que pase entre las instituciones del Ayuntamiento de Barcelona, el Parlamento de Cataluña y el Rey, ¿no? ¿Y por qué tiene ese encanto? Pues aparte del encanto de Gaudí y todas esas cosas, pues tiene un encanto maravilloso, que es que tienes a 13.000 trabajadores y trabajadoras temporales currando como bestias del orden de unas 12 horas diarias por unos sueldos bastante miserables para una cosa que cuando la veis en televisión, cuando veis esos reportajes, describe todo tipo de lujos. Bueno, si os explico lo que hay alrededor, lo que vemos cuando estamos por Barcelona alrededor, pues todavía alucinaríais más, ¿no? Es decir, aparte de los taxis y demás, pues hay determinadas empresas que tienen sus propios vehículos, que son furgonetas de estas de último detalle. Hay un traslado importantísimo de la prostitución de lujo de otras partes de la Unión Europea hacia Barcelona en esas fechas. No es difícil entender por qué. Pero bueno, yendo otra vez a los trabajadores y trabajadoras temporales, pues deciros que, por ejemplo, una azafata más o menos bien situada se puede pasar unas 12 horas sobre un tacón de 5 centímetros con derecho a ir en esas 12 horas dos veces al lavabo y cobrar, si es entre las afortunadas que está en uno de los stands importantes, 8 euros brutos a la hora.
Sí.
Pero, sí, perdona.
No, que te afirmaba.
Sí. Eso sí, no solamente con unos tacones de 5 centímetros, sino con un alto nivel de inglés y con una alta disposición y disponibilidad, ¿no? Amplia disponibilidad que les dice en el contrato. Pero podemos encontrar casos mejores, como es una oferta para personas que supieran inglés, bueno, tuvieran un conocimiento importante del inglés y además dominaran o coreano o árabe.
Chino, y chino también, decían en algunos contratos.
Sí, chino en algún caso, coreano, chino o árabe, y estos iban al brillante salario de 6,66 euros brutos a la hora. De estos dice la empresa que lo puso que no ha conseguido contratar a ninguno porque que alguien dominara tantos idiomas y tan diversos era muy complicado. Probablemente haya gente, pero no esté dispuesta a trabajar 12 horas por y a 6,66. Bueno, ese es un poco Cataluña también, ¿no? Y esa cosa que todo el mundo defiende, ¿no? Ese congreso que todo el mundo defiende, las instituciones, a pesar de que puedan estar enfadadas con el rey y con el Estado y tal, pero en ese caso todos se unen y al final vienen los ministros y al final se pasean por allí y el presidente del Parlamento pues también ha ido a pasearse un ratito y supongo que a ver el último modelo de... En realidad, pues eso, ¿eh? Y eso quería un poco que hoy acabáramos con ese contraste entre de alguna manera el mundo de la política de gestos, ¿no? Y institucional, y por el otro lado pues el mundo de la realidad, en la cual pues probablemente todos estos políticos gestuales están completamente de acuerdo en el modelo y por tanto en el modelo del Mobile World Congress, excepto los movimientos sociales que están haciendo un congreso paralelo, ¿no? Hablando pues eso de qué significan esas tecnologías, de qué significan esos salarios, de qué está pasando con la prostitución, etcétera, etcétera, pues nadie más habla de eso. Ahí realmente, si habéis leído algún artículo crítico al respecto en algún medio, vamos a poner comillas, normal, me lo pasáis porque yo no he encontrado ninguno. Y bueno, pues eso, tenía ganas un poco de acabar con esto, ¿no? Que también forma parte de esa magnífica normalidad en la que vivimos, ¿no?
Muy bien, Emili, de eso algo hemos leído, pero no en, como tú dices, en medios convencionales, sino así de pasada en algún medio digital o alternativo. Los 13.000 empleos son de esa categoría, ¿no? De eso que acabas de comentar tú. Porque alguna televisión ha salido diciendo, fíjese que esto crea 13.000 puestos de trabajo, pero claro, se les olvida decir 13.000 puestos de trabajo durante 3 días y en estas condiciones. Hay redactores y hay medios de comunicación que trabajan así también, es decir, contando verdades a medias, auténticas mentiras.
En fin, cobrando probablemente lo mismo o parecido, ¿no?
También.
Hay que tener en cuenta que esa gente atiende a unos 110.000 congresistas, ¿no? Que ahí es nada también.
Bueno, terminamos.
Muy bien.
La semana que viene más, si no ha pasado nada, ¿de acuerdo?
De acuerdo, pues a cuidarse y que hace frío,
sí.
Aunque parece que ya mejoramos un poquillo, y nada, mucha salud.
Igualmente, hasta la vista, Emilia, hasta que nos volvamos a oír, hasta luego.
Hasta luego.
Yeah. Esos MCs con su postureo dicen que no soy real. Hablan de gueto y solo lo han visto en documental. Dicen que su rap está avanzado a su tiempo y solo copian grupos yankees pero sin talento. Yo pillo el micro y cierto, a mí nadie me tose cerdo. ¿Quieres joder con estos? Tú mejor ponte a cubierto y deja de fingir y de mentir. Contra fake MCs soy cocodrilo dandí. Y es que esos bobos cuidan más sus polos y sus follows que sus bolos. Normal si luego actúan solos. Toman al fan por bobo que no valora sus promos. Y yo jugando a waterpolo dentro de sus lloros. Tú no eres un buscavidas. Un buscavidas fue mi padre migrando por comida. Y tú jugando a ser camello, ¿verdad? Y lo único que tienes blanco es tu vida laboral. Guarda el disfraz, el rap no es una moda, pibe. Respeta al que lo vive y al que siente lo que escribe. Mejor que te pires, que vuelve a jugar el líder. Y además de un himno hoy también he escrito un crimen. Y deja ese rap fariseo, niño de papá jugando a perro callejero. Pero si tanto dices ser de barrio, acude a una asamblea o ayuda a parar un desahucio.
Y volveremos a soñar viejos poemas. Iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema. No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Y volveremos a soñar viejos poemas. Iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema. No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante.
Hemos vuelto como Skynet. Soy el pibe que en las tanqueras salió de un container. Estoy borracho en tu fiesta, en tu baile, haciendo de Jack Lemmon en tu apartamento. Soy tu Billy Wilder, menudo desaire, leyendo a Norman Mailer. 8 apellidos vascos, me sobro con el tráiler. Superior a mis fuerzas, tanta mediocridad hace que me falte el aire. Los desnudos y los muertos, los aeropuertos sin tráfico.
Los conciertos, los lunáticos, el trepas girando de tretas. Vigila esas letras, que esa mierda no la baila ni Miquel y Zeta. Ahora di que la fama se la debo al coletas. No, ya te follaban las maquetas. Tengo a la grada inquieta, esperando el beef. Pero los chicos del maíz nunca se precipitan ni regalan visitas gratis. ¿Lo pillas? Huimos del camino fácil y siempre vencemos, rojos y blasfemos. Vengo a quemar la tienda. Lega tiene un iPhone, corre a chivarte a Maruenda. Ridículo mayúsculo, con el discurso de Jay-Z, las ventas de Joe Crepúsculo. Así que esfuérzate, haz otro anuncio. Esta vez en Trichini, no compito con Drake, compito con Pasolini. Y volveremos a soñar, viejos poemas. Iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema. No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Y volveremos a soñar, viejos poemas. Iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema. No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante.
Desde el colegio, ninguno de los dos ha evitado jamás el conflicto físico. No, no porque les guste, no, sino porque consideran que rendirse no es una opción.
No nos criaron para ser cobardes.
Ah, sí. Criar. ¿Y quién le crió a gente?
¿A mí? Los lobos.
Tienes groupies que son groupies de Roncero e Inés arrimadas. Me dan vergüenza ajena, no digo nada. Así mirando de pasada. Y son cosmopoletos mourinistas que luchan por la unidad de España. Que cobro por entrada. Joder, qué locura. Lógico, estudiaste en un cole de curas. El problema es que cobro más que tú y tu grupo juntos. No mordemos la almohada al poder. Ya somos el poder y punto. Flow de Marte, a hierro, lo dijo Sartre. Un anticomunista es un perro. Yo el estandarte y tú a remolque. Esperabais esto como el regreso de Skywalker. Soy caso aparte, te contaré un secreto. Yo tengo un grupo, tú una banda, tributo a un paleto. Porque yo y mis Ray-Ban estáis alucinando, compas. Como DiCaprio en Shooter Island, mira cómo la bailan. Yo soy mejor que Messi. Tengo principios como Jesse Pinkman. Puedo follarte a lo Casey o a lo Metro, ¿viste? Solamente te hacen caso las revistas hipster. Triste, no ganas ni pa' bases. ¿Qué ocurre, chico? El cocodrilo no suelta a los verdes. Por lo visto, solo paga disfraces. Y tú soñando con ese Mercedes. Pavo, límpiate que tienes sabo. Deja actuar a los magos, estoy muy adentro. Siénteme con ese look de Zeus San Pablo. Hablo del rey de los cuñados. No voy a decir tu nombre, no eres Heisenberg. Y de curro en Ciudadanos, no lo descarto. Te van las bolsas y quedar el cuarto. Soy el nega, hago hip hop, no anuncios de ropa. Yo soy el nega, no el pagafantas de Carlota.